Hablaremos hoy de muertos vivientes.
Discúlpeme si mi ausencia.
Sí, no se cumple enteramente. Uh-huh. ¿Quiere cantarlo?
Ah, me encantaría.
Ya que vamos a hablar de muertos vivientes...
Pero cuente un poco la situación.
Escucharemos un estilo cantado por un espectro. Es un espectro que se aparece, un espectro criollo, uh-huh. y canta este estilo.
Yes. Ese no, pero bueno, permítame mientras se enciende el piano, Alejandro, sí. que recuerde un poco la situación. Este era un hombre que había sido condenado por ser demasiado celoso. Había sido condenado a cantar todas las noches en una esquina espectral, acompañado por unos guitarristas fantasmales, en un bar de Morondanga, por supuesto infernal, hasta cuando su castigo iba a cesar el día que una dama, una doncella, tenía que ser doncella, lo escuchara cantar y llorara. ¿Sí? Entonces este hombre
cantaba,
se le aparece a alguien y le pide que por favor le lleve doncellas a ese lugar para hacerla llorar, ¿no?
Pero el estilo es este. Espere, que me parece que... perdón, discúlpeme.
Por favor.
Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco guardo presencia, cosas de la inexistencia, ganancias de lo perdido, paradojas del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está pero ya se ha ido. Ya que he perdido la vida, quiero ganarme la muerte, por eso busco mi suerte en esta esquina escondida, hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente. Nada me resulta urgente, el que es eterno es tranquilo, por eso canto este estilo, junto a estas almas dolientes.
Bien, Rolo, bien, maestro. Qué lindo, Alejandro.
Gracias, Rolón, por ese estilo que se llama el espectro
de Reinaldo Morel.
Reinaldo Morel. Y hoy hablaremos de muertos vivientes. Es un programa que abandona su carácter riguroso para internarse en el terreno pantanoso de la conjetura, cuando no de la mera charlatanería. Ya lo hemos hecho igual en otras ocasiones. Aquí ya hemos hablado de muertos, de los Revenant, de los Taksin, de los Kuei, muertos chinos. Los Kuei eran unos muertos chinos que se movían solo en línea recta. Resucitaban, pero con una limitación. Nadie resucita enteramente.
Sí.
Siempre, el que resucita está siempre disminuido. Uh-huh. Y estos muertos vivientes chinos, los Kuei, solo podían moverse en línea recta. Y entonces eran fácilmente frustrados en su acercamiento a los vivos, instalando biombos a su paso o roperos. Usted le ponía un ropero y el muerto venía derecho, se va por delante del ropero y quedaba absolutamente inoperante. Y ahí terminaba la gestión del muerto. Resucitar para solo moverse en línea recta es resucitar inútilmente. El muerto viviente chino pensaría esto. Digo, ¿para qué resucitar? Para moverme en línea recta y haciendo esfuerzos inútiles para doblar. Nada más patético que un señor que quiere doblar y sigue derecho. También hemos hablado aquí en este programa, naturalmente, de los zombies y de los rituales del vudú. Pero hay otros procedimientos para gestar regresos que no tienen nada que ver con el vudú ni con nada de lo que hemos conversado en otras ocasiones. En otros pueblos, más allá de Haití, hay hechiceros que dominan el arte de capturar las almas de los vivos. En Surinam, sin ir más lejos, los magos ofrecían por 100 florines, este era el precio, dos criados, dos sirvientes de madera y carne, los bacrus se llamaban, que, a los que animaban con almas robadas. Estos hechiceros tomaban un poco de madera, un poco de carne, y robaban un alma, bueno, así cualquiera produce un ser. En el Tíbet era famoso el Rolang, no el Rolón, sino el Rolang. El Rolang. Usted que habla tibetano sabrá que Rolang quiere decir el muerto de pie. Cuando un hombre moría, fulminado por un rayo, era muy probable que se convirtiera en Rolang. Todos, al ver que una persona moría alcanzada por un rayo, una cosa que después de todo no sucede con tanta frecuencia, bueno, decían, es probable que este hombre se convierta en un Rolang. En tal caso, el cadáver permanecía en pie con los ojos cerrados y comenzaba a andar. Bueno, esto ya era un síntoma todavía más evidente que el ser alcanzado por un rayo. Si usted era alcanzado por un rayo, moría, y luego permanecía de pie y comenzaba a andar, era muy probable que se convirtiera en un Rolang. El Rolang no podía darse vuelta, no podía ponerse de costado, andaba siempre de frente. Pero el detalle más siniestro era este. Quien tocaba un Rolang caía enfermo y moría. Es una característica muy desagradable. ¿Cómo saber si una persona era o no un Rolang? Pues tocándolo. O mejor todavía, haciéndolo tocar por algún conocido.
Sí, eso sí.
Si el conocido en cuestión caía redondo, a no dudarlo, estábamos en presencia de un Rolang. En cambio, si el conocido mantenía su actitud de siempre, es decir, permanecía vivo, entonces aquel ser no era un Rolang, por mucho que le hubiera alcanzado un rayo y por mucho que caminase con los ojos cerrados. Dice el cronista que los Rolang eran seres que vagaban por las montañas. Bueno, lo cual en el Tíbet es inevitable. Todos los seres vagan por las montañas porque el Tíbet,
otra.
El Tíbet es las montañas. Algunos...
¡Qué razón!
Algunos dicen que se podía detener a un Rolang... A un Rolang...
Sí. A un Rolang también se puede detener fácilmente.
Tirándole una chancleta. Lo cual es rigurosamente cierto.
Sí.
Tal cual. Alexander David Neil, que estudió la magia tibetana, motivo por el cual seguramente no creía en ella, ha escrito sobre el Rolang. Contó Alexander otros procedimientos que tenían los tibetanos para dar vida a algunos muertos. Atención, amigos del Tíbet. Contamos esto porque hay muchos oyentes que están interesados en resurrecciones ajenas. El hechicero, en este caso, debía contar con la colaboración de un amigo vigoroso y osado, y por supuesto también con un muerto. No se puede sacar aceite de las piedras,
claro, con el muerto,
ni resucitado de la nada. Para completar una resurrección, primero debe producirse una muerte, lamento decirlo. Bueno, la presencia de un colaborador era necesaria, porque si el valor del hechicero flaqueaba, era preciso que su compañero siguiera adelante con la recitación de fórmulas mágicas protectoras, actividad en la cual los tibetanos son maestros, por cierto. No obstante, algunos hechiceros muy audaces preferían oficiar a solas. Atención que ahí viene el procedimiento. El hechicero debía tenderse, discúlpeme, Rolón,
dele,
a lo largo del cadáver.
Epa, ¿cómo
estaba
es
el cadáver ahí en el suelo y el tipo se le subía, posaba sus manos, sus pies y su boca sobre los pies, las manos y la boca del defunto. Sí. Es decir, se tiraba encima del muerto, así como ustedes le están presintiendo.
Sí.
Como quien lo ama.
Sí.
Mientras permanecía en esa posición, su acólito, es decir, su ayudante...
Sí, lo cargaba. Sí,
recitaba las fórmulas para que pasara una porción del alma del vivo al muerto. Ajá. Como ven, hay mucho de científico en esto. A veces no era el hechicero el que se acostaba sobre el cadáver, sino el ayudante.
El acólito.
El acólito era el que se animaba a efectuar ese peligroso cometido, a veces con la promesa de alguna ganancia. Uh-huh. Es decir, acostate vos sobre el muerto, que yo te prometo una ganancia. Un borracho allá en Extremadura se acostó sobre una sepultura, comienza una copla española que no finalizaré. Bueno, pasado cierto tiempo, lo habíamos dejado al ayudante tirado sobre el difunto, ¿no? Uh-huh. Pasado cierto tiempo, las palabras mágicas del que estaba parado por ahí surtían efecto y el cadáver empezaba a moverse. Oh. Este era el momento más peligroso, cuando el muerto se te empieza a mover.
Y uno lo está besando.
El muerto se ponía de pie, saltaba y se agitaba. Mientras tanto, el oficiante, el que estaba posado sobre el muerto, sí, también se ponía de pie y se abrazaba al muerto y saltaba con el muerto. No sé para qué, pero eso es lo que hacía. Era como una especie de doma. De... una doma de muertos. Sí.
Está muy bien, le digo.
Claro. Porque al resucitado hay que domarlo. Lo peor que hay es un resucitado chuca.
Un cimarrón.
Un cimarrón, ¿no? Que anda por ahí sin aceptar órdenes.
Sí, tal cual.
¿Para qué resucita después de todo uno una persona, sino para impartirle toda clase de órdenes y para encargarle comisiones vergonzosas? Bueno, se procedía a la doma del finado y debía hacerse con total rigor, porque si el abrazo del hechicero no funcionaba, el muerto reanimado se libraba del abrazo y escapaba corriendo como un loco, matando incluso a toda persona que encontraba a su paso. Y huía al monte el resucitado. Ahora bien, si la doma del muerto resultaba eficaz, entonces el muerto pasaba a cumplir enteramente las órdenes del mago. Ahora bien, parece que no eran órdenes muy complejas las que podía cumplir. Uh-huh. Porque los resucitados que se conseguían no hablaban, no dormían, no comían y permanecían siempre sentados sin hacer nada. Es decir, resucitar a uno de estos tipos y resucitar a un florero era más o menos lo mismo. Sí. Sin embargo, distintos los zombies. Los zombies eran utilizados por granjeros prósperos para trabajar sus tierras. Sí. Pero estos muertos, que también se llamaban Roland, apenas eran utilizados para comisiones muy tontas, enviar mensajes o hacer alguna maldad. Recuérdese que quien tocaba a uno de estos moría inexorablemente, así que solían utilizar a los Roland con propósitos criminales. Lamento decir esto en esta radio, porque es una acusación que involucra a personas muy prósperas del Tíbet. Pero aquí no tenemos miedo a nada.
Sí.
No tenemos miedo a acusar a nadie, especialmente cuando vive en el Tíbet. Bien. Este muerto viviente volvió a morir cuando moría el mago que lo había reanimado. Y ahí moría de nuevo y chao, se terminaba la historia. Otra historia de muertos. Cuentan que a mediados del siglo... siempre en el Tíbet, ¿eh? Sí, sí. A mediados del siglo XIX, en Lhasa, que es famosamente la capital del Tíbet, una capital que parece italiana.
Sí, Lhasa. No.
Lhasa, ¿no? La capital... El día que dejé Lhasa. Sí. Bueno, unos empresarios fúnebres estafaban a sus clientes en el Tíbet. Por ejemplo, un hombre que quería ser enterrado en un lejano cementerio familiar,
sí,
por ahí pagaba por adelantado el traslado de su cuerpo, y estos empresarios fúnebres, en vez de llevarlo y hacerse cargo del viaje, tenían un mago que convertía al muerto en Roland y lo hacía ir caminando hasta aquel cementerio, ahorrándose los gastos de traslado. Sí. ¡Qué inescrupulosos!
Sí, pero,
he ahí un empresario de pompas fúnebres inescrupuloso.
¿Qué cosa, no, Alejandro? Digo, digo, la realización de un milagro tan portentoso, digamos, con un fin tan minúsculo, ¿no? O sea, resucitar a alguien.
Esa es la gracia de cualquier milagro literario.
Claro.
¿No es cierto? Ser milagroso, portentoso, prodigioso y perfectamente inútil. Bueno, todos estos asuntos se vuelven más curiosos cuando interviene la ley. Hemos hablado muchas veces de aquel famoso artículo del Código Penal de Haití, el 246. Bueno, algo similar sucedía en La Haya. Lo extraño es que no solo se penaba la práctica, sino surgieron un montón de leyes relacionadas con lazos legales, parentescos del resucitado, y aquí inmediatamente lo recordamos a Esopo, que había participado de un simposio en Grecia, cuyo tema era derechos del resucitado. Él mismo, pues, dice, propongan un tema complejo. Y Esopo levantó la mano y dijo, derechos legales del resucitado.
Oh, no. Es realmente complejo. Es
muy complejo. Muy complejo. Muy complejo. ¿Qué pasa? Bien, resucita un tipo que se ha muerto hace un mes. Los hijos ya han vendido todo. Sí. Han vendido todo. Dice, bueno, ¿dónde está la plata que yo tenía? Nos la hemos gastado, dice los tipos.
Sí, claro.
La heredamos y la gastamos. ¿Cómo? Era mía, dice el tipo. Claro. Ahí tiene un verdadero asunto. Bueno, todos estos asuntos estaban legislados en el Tíbet, porque ya que había... aquí en la Argentina, como no hay mucho resucitado, no, póngale uno, dos, cada tanto vemos alguno.
Víctor Sueiro, digamos.
Sí, claro, no mucho más. No hay muchos, pero en el Tíbet resucita, la mayoría de la población más tarde o más temprano resucita. Entonces es necesario un marco legal para saber qué pasa con la mujer que se casó con otro. ¿Qué sabía yo que iba a resucitar? Bueno, todo eso está contemplado en la ley del Tíbet. Y tenía que ver con lo que dijo Esopo en aquel simposio. Bueno, los jurisconsultos chinos tienen una frase que se aplica a estos casos, que es, un muerto es un muerto. Uh-huh. Y ahí se cierra el asunto. Los chinos, el abogado chino dice, el muerto serio no vuelve. Cuando un muerto vuelve, se considera que no es serio y no se le reconoce ningún derecho. Pero es verdad, muerto serio se muere y, como quien dice, se deja de jorobar.
Sí, no molesta
más. No molesta más, ha molestado bastante, se murió. Bueno. No como otros que vienen, se presentan en sueños, dicta venganzas a sus sucesores, basta, ¿no? Momento. Una venganza con un tipo que le hizo un daño, y se anda y mataron, y hubiera matado vos cuando estabas vivo. Bueno,
claro, el muerto se hace el guapo, es guapo. Total.
En la China había una cuestión interesante, que era que a veces se resucitaba por negligencia de los funcionarios del infierno. En la China hay un infierno muy burocrático, donde los funcionarios con frecuencia se equivocaban, como suele ocurrir entre los vivos, y llamaban a morir a un tipo que todavía no debía morirse, por error lo llamaban, cometían errores. Entonces, imagínense, usted se moría, lo buscaban ahí en el registro, no lo encontraban. Lo tenían ahí 2-3 días dando vuelta de gusto, y después decían, bueno, tómesela, dice usted, está mal anotado, acá no tenía que morirse, váyase. Se habían equivocado y te volvían a la vida. Por ineficiencia, simplemente. Así que había muchos resucitados en la China, y la mayoría de ellos en razón de una ineficacia del funcionario infernal. A un señor en China se le había ocurrido que existía la posibilidad de que esos resucitados examinaran en el infierno, durante su breve paso por el infierno, las listas de los condenados, de los bienaventurados, de los que iban a morir pronto, etcétera. Y luego, a su regreso, comunicaran estas novedades a sus amistades y a las personas para que tomaran los recaudos. Mirá, te vi en la lista de condenados.
Sí.
Te vi en la lista de los que iban a morir pronto. Sí. Así que cuídate. Muy bien. Pero había un señor muy poderoso en Hangzhou que, en vez de esperar que se produjera un error, directamente mataba a personas y las mandaba a espiar. Les recomendaba, antes de matarlas, ¿no?, que luego trataran de volver con información. Y así mató a muchos. Había personas que incluso cobraban un dinero por dejarse matar. Imagínense, yo no me voy a dejar matar gratis.
Sí, claro.
Y se te lo pago a la vuelta, decía este tío. Vos andá, le decía este señor, andá, espía los registros, sí. Fíjate cuánto me falta para morir a mí, etcétera, etcétera. Pero, claro, cuando vio este hombre que nadie regresaba, dejó de creer. Se hizo escéptico. Era un hombre de poca fe, evidentemente. Ya cuando mató a 10, 15 y no le volvió ninguno, dijo, el escepticismo es preferible. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de muertos resucitados. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
Voy a dedicar esta charla, Alejandro, a Merigili, que pensó en el primer muerto viviente, el que más me gusta, no el primero, digamos, literariamente, el moderno Prometeo. También al amigo Alejandro Casona, que algo dijo de los que mueren de pie, ¿no es cierto? Claro. Y si usted me permite, voy a dedicarle esto. Usted recordará mejor que yo, tal vez, el nombre. Aquel sabio chino que se había muerto por un rato y le había dejado a un sirviente que le cuidara el cuerpo.
Era
y este tipo no esperó todos los días.
Era uno de los ocho inmortales.
Tal cual.
Era uno de los ocho inmortales que iba con un ayudante y en el medio del campo le dijo, mirá, yo voy a abandonar mi cuerpo, mi espíritu abandonará mi cuerpo, pero cuídamelo. Uh-huh. Cuídamelo, pues yo voy a volver
en siete días,
una semana. Uh-huh. Y era un tipo de poca confianza. Y se le quemó el cuerpo, estaba haciendo un asado, no sé qué.
Al sexto día se cansó, dijo, ya no vuelve.
Pues, y le dejó el cuerpo ahí y se le quemó.
No viene más.
Volvió el otro y vio el cuerpo quemado ahí. Uh-huh. Y entonces se tuvo que guarecer en el cuerpo de un mendigo con una maleta y andar. Es una divinidad china.
Sí, por eso me hizo acordar esto que decía usted acerca de los derechos del resucitado, ¿no? Hasta el propio cuerpo es un problema legal.
Es un problema,
para un
claro,
resucitado.
Por ahí, imagínese, lo han quemado el cuerpo. Sí. Viene el resucitado y dice, bueno, ¿dónde está mi cuerpo? Y dice que me voy a acomodar.
Sí, no está mal.
Bueno. Vamos a dedicar esto también a los que, estando destinados al cielo, se fueron al infierno.
Ajá.
No sé si por error o por propia culpa. Pero más todavía a los que se fueron al infierno porque sí. Que me parece que así debe ser el infierno.
¿Ahora?
Si el infierno fuera justo, no sería del todo infierno. El verdadero infierno, me parece el único que existe, es injusto antes que nada. Usted no puede estar en el infierno sabiendo que cumple un designio. Y que está bien, ya eso le da a usted una especie de consuelo. Dice, bueno, estoy aquí, pero después de todo el universo tiene un propósito.
Uh-huh.
No, el infierno es injusto. El que va al infierno va y no lo merece. Y ahí es donde se sufre más. Un buen infierno es donde van no los que lo merecen, sino los que no lo merecen. Imagínese el sufrimiento de alguien que está en el infierno y ni siquiera lo ha merecido. Ese es el peor de los infiernos. Ni el de los traidores ni el de los ingratos. El de los que no lo han merecido.
Es un infierno difícil, Alejandro, porque tengo para mí, y puedo equivocarme, que si usted le preguntara a todos al llegar, ninguno créeme haberlo merecido.
Pero por eso le estoy
¿no?
diciendo.
Justamente.
Todos, interrogue a usted a todos los que están ahí, desde Caín en adelante, y le dirán, es injusto lo que me está pasando.
Tal cual. ¿Y con qué va a amueblar esta charla, Alejandro?
Bueno, tenemos una milonga sobre velatorios.
Ajá.
Es una milonga que canta Jorge Vidal y se llama Duelo Kurda.
Uy, qué linda que es.
Y también hay ahí alguna especie de, alguna suerte de resurrección, ya que termina con el muerto detenido.
Sí.
Adelante, don Jorge Vidal, con este Duelo Kurda.
El paso en el conventillo de don Genaro Polenta,
Allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza terzuelo, no bajes este desconsuelo. Anteayer, a mediodía, se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tal injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chifla fotro y calambre, acomodaron al fiambre, arriba dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos, como homenaje al final, una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron con dolencia de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela fanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana, el estadio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del conca, el final tiró la bronca y se fue otro velorio.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Jorge Vidal interpretando Duelo Kurda, Alejandro.
Esta no era la de que el muerto fue detenido porque un novicio botón sí. Se lo llevó de testigo para prestar declaración.
Sí.
Si no, este es el, pero acá el muerto se levanta y se va para otro velorio.
Uh-huh.
Tiene mucha relación
con esto que
con lo que acabamos de contar.
Era un Roland, seguramente.